Isaías 58. Cuando Cristo ministraba y enseñaba en este mundo, había ya mucha religión en todos lados. Muchos estaban llegando al templo y haciendo sus ofrendas a Dios. Sin embargo, Cristo tenía que venir reprendiendo fuertemente, especialmente a los fariseos, porque aunque eran muy religiosos, todo era para mantener las buenas apariencias. Muchos estaban, por ejemplo, ayunando, que es parte del mensaje de hoy. Pero Cristo tenía que corregirles diciendo, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. El propósito verdadero del ayuno fue para que vuestra voz sea oída en lo alto, como vamos a aprender hoy. Pero el ayuno que Cristo reprendía era solamente para las apariencias, y esto no agradó a Dios para nada. En muchos otros casos también el pueblo estaba perdiendo lo más importante de su fe. No voy a abrir todo el capítulo 23 de Mateo, pero el grano está en Mateo 23:23, cuando Cristo dijo a los fariseos, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Qué está diciendo? En algunos detalles eran muy religiosos. Solamente para esconder otras actividades de sus vidas en que realmente estaban portándose como delincuentes. Y esa corrupción religiosa ya estaba presente en los tiempos de Isaías, ya estaba empezando bien. Siglos antes, y por esto los profetas antiguos también tenía que reprender. Y con esto podemos empezar en el versículo 1. Clama a voz en el cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, y anuncia a mi pueblo su rebelión, y a la casa de Jacob su pecado. Terminamos el último estudio diciendo que no hay paz para los impíos. Estos impíos estaban en el pueblo de Dios. Y viendo este primer verso, podemos entender por qué Cristo, también un profeta, era tan fuerte, tan riguroso con los fariseos. Esto siempre ha sido la manera de intentar despertar a los hipócritas, porque normalmente están bien hundidos en el autoengaño, pensando que están perfectamente bien con Dios, mientras sus vidas están llenas de defectos graves. Versículo 2. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Qué estás diciendo esto? Había asistencia en los servicios. Las apariencias realmente eran buenas. Estaban escuchando la palabra de Dios. Tal vez terminando el servicio diciendo, ¡qué buena palabra recibimos hoy! Pero como dice en el libro de Ezequiel 33:32, Dios dijo al profeta, ¡he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores! Hermoso de voz y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. 3. Porque dicen, ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. El ayuno es una práctica bíblica. Es una manera de humillarse delante de Dios y a veces mostrar el arrepentimiento o para intensificar el impacto de la oración. Pero el profeta tenía que reprender un ayuno que no era nada más que un intento de manipular a Dios. Tan lejos eran de un arrepentimiento que ni estaban realmente buscando a Dios con esto, sino que estaban buscando sus propios gustos. Y al mismo tiempo maltratando a sus trabajadores. Su ayuno era repugnante en los ojos de Dios. Y era el colmo que después se quejaban de que Dios no estaba respondiendo a ellos. Pero Dios ha prometido desde el primer capítulo de este libro de que no iba a escucharlos. Isaías 1:14. Vuestras lunas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Hablando de contiendas, de asesinos, de sacrificio de hijos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Dios estaba buscando amor en su pueblo, algo de justicia social, no como se hablan hoy en día, pero en un sentido bíblico. Estaba buscando misericordia expresada al huérfano y a la viuda. Pero el pueblo tenía una religión de piedad vacía. 4. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. Eso explica el propósito verdadero del ayuno. Tener tu voz oída en lo alto. Pero por el ayuno de estos eran irritables. Si andas en la carne un poco de ayuno, te vas a sentir mal, vas a pelear con todo el mundo. Entraban en contiendas, hasta llegaron a golpes. Y el profeta tenía que anunciar con todo su vigor que esa forma de religión, que era puras buenas apariencias, no estaba engañando a Dios. De hecho, es imposible engañar a Dios. Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de su carne segará corrupción. Mas el que siembre para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Los versos así, que empiezan con no os engañéis, hablan de temas en donde muchos hermanos caigan en el autoengaño. 5. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflige el hombre su alma, que inclina su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Era una pregunta. ¿Es esto tu ayuno? Como que Dios estaba preguntando, ¿tú esperas algo de esto? 6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y rompáis todo yugo? El ayuno normalmente era parte de un arrepentimiento. Vimos esto en el libro de Jonás, cuando el rey de Nínive tomaba en serio las palabras del profeta, él y toda la ciudad. Lo voy a leer en Jonás 3:4. Y comenzó Jonás a entrar por ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Ni ofrecía una opción. Nada de misericordia en su predicación, pero era muy eficaz. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno. Se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gustan cosa alguna. No se les dé alimento, ni beben agua, sino cúbrense de cilicio, hombres y animales, y claman a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Hermanos, el problema no era falta de ayuno, el problema era rapiña y mal camino. La gente de Nínive eran realmente arrepentidos, y esto fue confirmado con su ayuno. Su arrepentimiento no era solamente por palabras. Pero en el tiempo de Isaías no había arrepentimiento, sino que se continuaban con sus opresiones. Otra vez, versículo 6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Dios estaba buscando una misericordia verdadera. Y ese tema se va a ver una y otra vez en toda la Biblia, lo que Dios quiere de nosotros. Una eliminación de la opresión. Dios deseaba ver personas saliendo del yugo, del vicio, o de las deudas impagables, o de la esclavitud. Los hermanos de la fe en el libro de Nehemías estaban esclavizando a los hijos de sus hermanos. Bueno, Cristo también expresaba el mismo durante su ministerio. En Mateo 12:5 dice, ¿no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Esto será importante por algo de nuestro mensaje. Hay trabajos que no están condenados en el día de reposo. Pues os digo que uno mayor que el tiempo está aquí. Y si supiese qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. ¿Por qué dice misericordia y no sacrificio si Dios ha pedido tantos sacrificios? Los sacrificios eran para regresarte al arrepentimiento, para cumplir lo que Dios quería desde el principio, la misericordia. Los fariseos abusaron la ley del día de reposo, añadiendo muchas restricciones y condenando a muchos. Había muchos sacrificios en el Testamento Antiguo, pero eran para expresar un arrepentimiento por el pecado. Lo que Dios realmente deseaba era la misericordia. El sacrificio era para ayudarte a regresar al fin principal, la obediencia a los preceptos de Dios sobre la misericordia y el amor. Cristo dijo en otro lugar, Mateo 9:13, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El mismo problema está presente en este capítulo. Había mucha religión que simplemente no regresaba a lo que Dios deseaba de su pueblo. 7. aún hablando del ayuno. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa y cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondes de tu hermano. Podemos recordar la parábola del buen samaritano, donde los religiosos querían cruzar al otro lado, no querían nada que ver con una persona sufriendo. Y creo que el mismo problema está presente en nuestros tiempos en este país. Ahora mismo, a las 10 de la mañana, empezando, después de alabar, ahora mismo hay millones de hermanos alabando a Dios en salas con buen aire acondicionado en toda esa parte del país, mientras afuera hay millones sufriendo. Unos por la pobreza, otra por su ignorancia de las cosas del Señor, otros completamente atrapados en los vicios. A veces hay personas muy cerca de nosotros que tienen necesidades de que ni estamos enterados. Y la última parte del verso habla de cómo podemos escondernos de hermanos carnales o espirituales. Otra vez 7. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Un problema grave en nuestra cultura es los padres que se escondan de sus hijos, especialmente si son jóvenes. Padres que simplemente no tienen el tiempo de discipular a sus hijos en los asuntos de la fe o hasta los asuntos principales de la vida. Es que están muy ocupados en otras cosas supuestamente más importantes. Pero hermanos, cuando reconocemos estas fallas y empezamos a hacer cambios, hay una promesa tremenda de bendiciones extremas que ya empiezan en el versículo 8. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Serás protegida en tu familia, en tus negocios, en tus ministerios. Será evidente y será más que buenas apariencias. Será evidente a todos que Dios está contigo. Otra vez 8. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. El diablo buscará una manera de atacar y va a decir, no puedo. Esa familia está guardada en todo lado. Tu fe será más que una buena apariencia y todo el mundo sabrá que hay un poder verdadero operando en tu familia. 9. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. ¿Quién es él? Si quitares de en medio de ti el yugo y el dedo amenazador y el hablar vanidad. Está hablando de iglesias en que hay contienda y dice, no, pues este hermano no hizo eso. Está apuntando. Pero ¿quién está diciendo heme aquí? Eso es un verso casi incomprensible. Normalmente cuando alguien responde a la llamada de Dios, se dicen heme aquí. Isaías dijo eso al principio del libro. Heme aquí, mándame a mí. Es como los niños que en otros tiempos, cuando respondieron a sus padres, cuando llamaron, dijeron, mande. Creo que una vez, una muchacha me dijo, mande, en esta iglesia. Pero aquí, Dios dice que cuando te clamares, Él dirá, el Todopoderoso dirá a ti, heme aquí, ¿qué quieres? 9 y 10. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo y el dedo amenazador y el hablar vanidad. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Estas promesas tremendas y confiables son por la obediencia. Hermanos, la fe cristiana es más que simplemente adorar y escuchar mensajes. Toca a nosotros vivir como la sal y la luz del mundo. Cristo empezó con esto. En el Sermón del Monte dijo, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que cuando vean tus buenas doctrinas, cuando vean tus buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Versículo 11. Jehová te pastoreará siempre, viene promesa, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. La promesa está llena de protección, de provisión, y esto es algo que te puedes verificar históricamente. En las culturas que han tomado la palabra de Dios en serio, sus culturas enteras han sido transformadas. 12. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación. Quiere decir que tú y los tuyos van a poner un nuevo fundamento para el futuro. Y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Los resultados de grandes reformas cristianas o hasta el fundamento de este país han sido ejemplos de este versículo. Cuando la gente toma en serio toda palabra de Dios, pidiendo ayuda para obedecer y honrar a Dios, la corrupción puede estar aplastada. No estoy hablando del país ahora, antes. Pero esto puede pasar en cualquier parte del mundo. Pero hay que empezar creyendo todo lo que hay en la Biblia y aplicarla a todo aspecto de la cultura. Y tal vez alguien puede preguntar, ¿pero por qué no estamos viendo ahora nada más que oscuridad y problemas graves en todos lados? ¿Acaso no hay fe bíblica en ningún lado? Bueno, parte de la respuesta será en estos últimos dos versículos del capítulo. Vamos al versículo 13. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Bueno, hermanos, muchos cristianos viven ahora como que no hay 10 mandamientos, sino 9. El 4º mandamiento ha sido más y más olvidado, aún entre muchos hermanos. Aquí dice que es mi día santo. No como que es nuestro día y tal vez daremos una parte a Dios. Bueno, en la iglesia católica romana ya por mucho tiempo tienen una práctica en que te puedes ir a la misa en el sábado por la noche anterior para dejar todo tu domingo libre, para hacer lo que quieres en tu día. Y no es ninguna sorpresa aprender que ahora hay iglesias evangélicas que quieren copiar esa práctica porque es muy popular. Lo mencioné a mi esposa y ella dijo, ah, yo conozco a algunas señoras que van a una iglesia. Y así, siempre se van en sábado para tener libre su día domingo. Te puedes tirar a Dios una de las migajas que sobran del día de sábado y tener todo tu domingo libre. Pero ¿cuál es el problema con esto? Mirando al verso con cuidado, verás que el domingo no es tu día. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Bueno, yo tengo contacto con otras iglesias aquí en el condado, iglesias serias, sobre lo que dice la Biblia. Y muchos quejan ahora de que si tienen sus hijos en diferentes deportes, los organizadores en su maldad pongan eventos importantes precisamente en el domingo. Y puede estar hasta en la mañana cuando normalmente los cristianos están en sus servicios de alabanza. Es que muchos viven, como dije, como los 10 mandamientos ya han sido reducidos a 9. Pero para entender el impacto espiritual de todo esto, porque a veces es difícil para la gente entender esto, vamos a considerar una ilustración. Y lo puedes tomar como una parábola. Imagínate una boda importante, en que mucha gente han venido de otras partes, otros estados, tal vez otros países, para asistir a la boda. Y cuando llegan los votos, el ministro presenta la pregunta al hombre con toda seriedad, reverencia. ¿Promete usted delante de Dios y de estos testigos, así como lo ha prometido ante las autoridades civiles, tomar a esa hermana por su legítima esposa para vivir con ella conforme a lo ordenado por Dios? En el santo estado del matrimonio, promete amarla, honrarla, consolarla y protegerla en tiempo de enfermedad y de salud, en prosperidad, en adversidad, y mantenerse fiel a ella mientras viven los dos. Y esperando que el hombre se contesta, él empieza a pensar de contestar y se siente algo en su bolsillo. Y dice, momento, y se saca su celular y se mire, y de repente está el fútbol y dice, ¡gol! ¡Gol! Sería una gran falta de respeto a la novia, a los invitados, a las familias. Sería pisotear la celebración del matrimonio. Y hacemos nosotros cosas semejantes. 13. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia santo, glorioso de Jehová, y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Es que con los pies podemos pisotear sobre el día del Señor, profanándolo con otras prioridades que realmente pueden esperar otro momento. Claro, Cristo enseñaba que hay trabajos de necesidad. Hemos visto uno de estos. En nuestros tiempos estos pueden ser de los médicos, los bomberos, policías. También hay trabajos de misericordia en que se visitan, por ejemplo, a la gente de un asilo de personas de edad o visitar personas enfermas en el hospital. Pero cuando una cultura realmente quiere regresar a Dios en serio, va a reconocer que aún hay 10 mandamientos y no han sido reducidos a 9. Última parte, 13 y 14. Si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia santo, glorioso de Jehová, y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces, ya viene la promesa, entonces te deleitarás en Jehová. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra. Y te daré comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. No es opinión de hombres, teólogos, la boca de Jehová lo ha dicho. Hermanos, el día del Señor no debe de ser una carga, ni una restricción insoportable, sino que es un lujo, algo de disfrutar. En Egipto, como esclavos, el pueblo de Dios tenía que trabajar cada día. No tenían opciones. Pero con Dios hay descanso. Reflejamos en la resurrección. Hay tiempo de enfocar en dónde vamos a terminar, en la eternidad. Y hay que tomar tiempo santo de meditar en todo esto. Bueno, si es tu deseo realmente caminar en el poder del Señor, y no solamente las buenas apariencias, puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos para ti. Oh Padre, te damos gracias por estas profundidades que tú has puesto en el libro de Isaías. Ayúdanos, Señor, a tener sueños de estas personas que establezcan, Señor, fundamentos, cimientos para generaciones futuras. Pedimos todo. Y si hay alguien aquí que tiene que arrepentirse de algo, Señor, mencionado en este pasaje, ayuda a esta persona, Señor, a reaccionar en un arrepentimiento verdadero. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente para el tiempo de oración.
Damos gracias a nuestro Señor por este mensaje, y aunque a veces pareciera que cada día la gente se aparta de Dios, pero a veces podemos ver ejemplos que de como algo que nos toca mi corazón a mí es, por ejemplo, hay restaurantes como Chick-fil-A que descansan los domingos porque parece que el dueño es cristiano y para que la gente pueda ir a la iglesia. Y también hay otras, Hobby Lobby creo que también. Y eso es algo hermoso, ¿verdad? Que la gente, los dueños sean temerosos del Señor y puedan glorificar en esa manera el nombre del Señor. Y yo me imagino y tengo la seguridad que esos negocios son muy bendecidos, son muy prósperos. Y aunque podemos ver que pareciera que la gente cada día está más alejada de Dios, también por otro lado podemos ver que hay gente que, ¿verdad?, ama al Señor. Y los invitamos a ponerse de pie para cantar unas alabanzas, y si tiene cualquier petición de oración, puedan traerlas al Señor.
Eres mi amor, mi vida. Quien me levanta, me alienta. Y cuando parece que no hay salida, levanto mi mirada, tu amor me sostiene. Eres Jesús, mi amigo.
Puedo confiar en ti.
Puedo confiar en ti. aunque avanzada esté la noche, levanto mi mirada, tu amor me sostiene. Jesús, amigo fiel. Jesús, seguro estoy. Tu amor me sostendrá, aliento me dará. Eres Jesús.
¿Cuánto declara que Jesús es nuestro amigo? En nuestro amor, vamos a decirlo. Sí, Jesús, amigo fiel, incomparable. Dile, eres mi amor.
Eres mi amor, mi vida. Quien me levanta, me alienta. Cuando parece que no hay salida, levanto mi mirada, tu amor me sostiene. Jesús, amigo fiel. Jesús, seguro estoy, tu amor me sostendrá, aliento me dará. Jesús, amigo fiel. Jesús, seguro estoy, tu amor me sostendrá, aliento me dará. Eres Jesús.
¿Cuánto le confiesan a Él? Oh, amigo fiel, sí, Señor.
Eres Jesús,
tu amor conmigo está por siempre.
Eres Jesús.
Que su espíritu se mueva por todo este lugar.
Bañas con tu amor en las tormentas, me bañas con tu amor en la adversidad, me bañas con tu amor en el dolor, me bañas en tus brazos, mi Jesús.
Vamos a decirlo todos.
Me bañas con tu amor en las tormentas, me bañas con tu amor en la adversidad.
Sí, Señor.
Me bañas con tu amor en el dolor, bañas en tus brazos, mi Jesús. Levanto hoy mis manos, me sumerjo entre tus brazos y te entrego a ti mi vida, mi Jesús. sumerjo en tu amor y te entrego a ti mi vida, mi Jesús, mi Jesús.
Gracias te damos por tu presencia. Deja que el Señor toque tu vida mientras declaras al Señor este canto.
Levanto hoy mis manos, me sumerjo entre tus brazos y te entrego a ti mi vida, mi Jesús. Nado en tu presencia, me sumerjo en tu amor y te entrego a ti mi vida, mi Jesús.
Levanto a ti,
levanto hoy mis manos, me sumerjo entre tus brazos y te entrego a ti mi vida, mi Jesús. Dado en tu presencia, me sumerjo en tu amor entrego a ti mi vida, mi Jesús, mi Jesús, mi Jesús.
Sí, mi Señor, derrama de tu espíritu,
mi Jesús.
Oh, gracias, Señor,
mi Jesús, mi Jesús.
Hermana, y así como estamos de pie, vamos a tomar un tiempo para recoger los diezmos y ofrendas.
Thank you. bombeta de amor. Solo a ti sea la gloria, solo a ti sea el honor. Desde ahora y para siempre declaramos que eres Dios.
¿Cómo están, hermanos? Hemos tenido el día de hoy una bendición tan grande en las enseñanzas de este día. Y una de ellas dice que Dios no se agrada en los sacrificios, sino en la obediencia. Y parte de nuestra fe cristiana también está en nuestras ofrendas y nuestros diezmos al Señor. Es una parte muy importante en nuestras vidas de cómo podemos mostrar nuestro agradecimiento y obediencia a los preceptos de Dios. Me recuerda tanto, y es muy hermoso ese pasaje del libro de Lucas, porque la economía es una parte que siempre afecta a nuestras vidas. ¿Por qué venimos a este país? Buscando una mejor oportunidad. Y a veces pasamos por alto que la verdadera bendición está en Dios, nuestro Señor. Porque no importa cuánto ganemos, poco o mucho, con la bendición de Dios es más que suficiente. En ese pasaje de Lucas, la viuda de las dos blancas era todo lo que poseía. Dos blancas, dos monedas. Y cuando pasaron el alfolí para colectar las ofrendas, dice el pasaje que los ricos daban de lo que les sobraba. Pero esta mujer se despojó de todo lo que poseía y puso sus dos moneditas en el alfolí, porque tuvo plena confianza y conocimiento de quién era su hacedor y su proveedor, y no dudó, no titubeó. Todo lo que poseía lo puso en el alfolí, confiando en que en el día de mañana Dios iba a proveer y suplir todo lo que ella necesitaba. Su confianza, su visión estaba más allá de lo que nosotros podemos mirar. Y en su palabra el Señor siempre nos desafía y nos dice que aprendamos a caminar por fe y no por vista. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la bendición que nos has dado en este día, en esta mañana, Señor, por la bendición de estar en tu casa, por la bendición de haber recibido tu palabra, Señor, una gran enseñanza. Danos la bendición también y el poder, Señor, a través de tu Santo Espíritu, para ponerla por obra, Señor. Y podamos dar frutos, Señor, agradándote a ti, Señor, y como hijos obedientes, Señor, crecer y que tu luz pueda brillar en todas las áreas de nuestra vida. Queremos darte gracias, Señor, por la asistencia de este día, Señor. Derrama tu bendición en cada una de estas vidas, Señor, que al salir de este lugar salgan, Señor, con ese toque de tu Santo Espíritu, Señor, motivados a seguir perseverando, Señor, en fidelidad a ti, Señor. Y sean bendecidos y prosperados en todo lo que emprendan, Señor. Queremos presentar a ti estos diezmos y estas ofrendas, reconociendo, Señor, que todo lo recibimos de tu mano poderosa, Señor, nada es nuestro. Pedimos tu bendición con ellos, Señor, y pedimos que nos bendigas, nos cuides y nos prosperes en nuestra economía, Señor. Te damos gracias por cada bendición que recibimos de tu mano poderosa cada día, Señor. Ayúdanos a vivir más sabiamente, Señor, administrando cada recurso, cada bendición que recibimos de tu mano poderosa, para que en todo tu nombre sea glorificado, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén. Y quiero compartir nada más un pequeño incidente, porque el pastor habló hoy de la bendición que tenemos de tener la comodidad del aire acondicionado. Y hay tantos lugares donde no es así. Bueno, nuestros pequeños estuvieron sufriendo unos días porque el aire se descompuso allá atrás. Y nadie dijo nada. Nadie protestó. Pues ayer tuvimos la bendición de que el aire ya fue reparado. Un hombre que me ha ayudado en el pasado, técnico en el aire acondicionado, y estuve llamando con anticipación y en estos días, imagínense, andan sumamente ocupados y es bien difícil para ellos hacer tiempo. Pero gracias a Dios que apartó ese tiempo y el día de ayer el aire ya quedó funcionando. Así que esta mañana nuestros pequeños no sufrieron del calor. Tuvieron la bendición de estar con esta comodidad que tenemos también nosotros aquí. Todo con agradecimiento a Dios y todo para la honra y gloria de nuestro Dios. Que Dios los bendiga.
Todavía no termino y ya me están aplaudiendo, ¿verdad? No, no se cree. Hermanos, ¿cómo están? Gracias, señora. Nada más quería ser muy breve de lo que anda pasando durante la semana. Primeramente, quería decir que los lunes las damas se reúnen aquí para seguir orando por las necesidades de los hogares y también las necesidades de la iglesia. Son damas invitadas. Pero el miércoles, si los caballeros quisieran participar y más que nada tomar cargo de ese ministerio también, están invitados el miércoles aquí en la iglesia a las 7 para seguir orando por las necesidades de los hogares y también de la iglesia. Aquí nadie vive una vida perfecta y es por eso que aún más necesitamos esa comunicación directa con el Señor y poder orar ante su presencia y pedirles por nuestras preocupaciones. ¿Cómo se dice? Eso. Qué bueno. Luego también quería decirles que hay servicio lo que es el viernes aquí en la iglesia a las 7, en que después del servicio también tenemos un tiempo de testimonios y ahí podemos ver lo que el Señor está haciendo en la vida. Si a lo mejor nosotros no hay respuesta en el momento, vemos que el Señor sí, siempre está haciendo su voluntad y siempre recordándonos que lo está haciendo en su tiempo, no es cuando nosotros queramos, pero cuando él decide que es perfecto, es su decisión, debemos aceptarla. Y ahí más que nada podemos ver también que el Señor siempre es fiel, nunca deja de estar de nuestro lado. Aunque nosotros a veces no lo vemos, es porque a veces Él nos está cargando a Él mismo. Amén. So, hermanas, quería también invitarlos para lo que es el servicio el domingo, que es aquí en la iglesia a las 10. Pero las puertas están abiertas de las 8 para cualquier persona que quisiera venir un poco antes y estar simplemente convivir con los hermanos. La hermana Griselda también trajo un poco de desayuno, estuvo aquí, para los que estuvieron tempranos. Por eso quería preguntarles que si quisieran venir un poco más temprano, pueden venir, convivimos un poco más. Y más que nada, si algunos quisieran comenzar en oración, pueden hacerlo antes del servicio. Y todos los miembros están invitados aquí antes de las 10. También quería recordarles que recordarles de la Santa Cena, que es el primer domingo de cada mes, y siempre recordándolo porque es algo que nosotros siempre estamos preparados para tomar esta Santa Cena. Y luego también lo que es la reunión de damas, que se viene pronto, que es el último sábado de cada mes, aquí en la iglesia a las 7, damas están invitadas. Los caballeros que están esperando ese día también, es el primer sábado de cada mes. So, están invitados todos los caballeros de aquí, siempre es de gran bendición, no solamente estar y convivir con los caballeros, pero de que un grupo de caballeros está aquí, no por compromiso de uno a otro, pero por estar aquí ante la presencia del Señor, estar aquí alabando y exaltando su nombre, es algo tan bonito y tan precioso, y es algo que no se puede ver afuera en el mundo, y agradecer mucho a sus hermanos que son consistentes también. También quería recordarles que el Ministerio de Reciclaje, Si está activo, siempre recordándoles traer las latas, las botellas, para que puedan seguir calculando más y más para bendecir otros ministerios. Todos los miembros están invitados. Y como siempre les digo, aunque sean unas 10 botellas o unas latas, no importa, porque eso hace una gran cantidad si todos traemos y todos ayudamos. Siempre recuerdan los hermanos ustedes de que si ven botellas, no las tiran. Siempre ponerlas al lado y el domingo que venga, el viernes o miércoles o el lunes, pueden venir y traerlas. También recordándoles que no se puede parquear, ya que están pintadas las curvas rojas, es recordándoles a ustedes que si alguien se queda parqueado ahí, la posibilidad de que alguien venga y se lleve su carro va a ser posible, porque ya los dueños que están viendo aquí que se están parqueando y está haciendo mucho tráfico, ya se van a comenzar a llevar los carros. Y es algo muy importante también, porque hay veces hermanos que no se pueden salir cuando el servicio termina, y a veces no somos nosotros, pero también estamos recordando porque y si ve una persona que está parqueado, avisarles, porque a lo mejor no se dan cuenta porque están acostumbrados de venir y parquearse aquí en lo rojo, y se bajan, y el último que ven es lo rojo. Por eso siempre recordarles y decirles, sabes que si alguien se queda parqueado ahí, se puede llevar el carro o se le pueden dar una multa. Y a lo mejor les puede ahorrar mucho dinero simplemente diciéndoles algo. Y más que nada, está bien, es algo muy importante, porque a veces nosotros tenemos nuestros niños ahí afuera caminando y no los vemos porque están atrás de un carro. Y a veces ese carro por prisa se puede ir y no darnos cuenta que hay un niño. Gracias a Dios siempre hemos tenido su protección del Señor, de que nunca ha pasado eso, pero es posible, esa posibilidad todavía está ahí. Se lo recuerdan los hermanos, que no se parqueen lo que está en rojo. Y yo creo que es todo, pero una cosa que también quería recordarles es, hermanos, que hay unos aquí que no son miembros todavía, no es algo malo. Pero cuando lleguen con fechas importantes de reuniones de miembros solamente, es algo que no van a poder asistir. También si quisiera tomar encargo de un ministerio, no va a ser posible si no es miembro. Más les quería recordar eso, porque si quisieran un poco más de información en la membresía, pueden hablar con hermano Marcos Arsenio. Y si quisieran el papelito de lo que es hacerse miembro, pueden hablar conmigo y yo se los puedo dar. Yo creo que es todo. Muchas gracias, hermanos. Que Dios los bendiga.
Los invitamos a ponerse de pie para así cantar una última alabanza. Te damos las gracias, Señor, una vez más por esta bendición de estar en tu casa, Señor, por todo lo que hemos recibido, Señor, por tu palabra.